Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a este programa sobre el ajedrez que se llama Jaque a la Mente. Y como siempre, con René Mayer. ¿Qué tal, René?
Buenas tardes a todos.
Bueno, ya saben los que nos siguen desde emisiones anteriores que vamos recorriendo la historia del ajedrez, poniendo especial atención, pero no solamente, en los grandes maestros judíos, aunque es tan abundante la cantidad de ellos que muchos aparecen destacados. Incluso el personaje del que estamos hablando le tenemos que dedicar varios programas porque su biografía es muy intensa. Estamos hablando de Mijaíl Botvinnik, del cual ya hicimos una pequeña semblanza.
Una introducción. Y hasta llegar a la extroducción, como dice un amigo, pues van a pasar dos programas más.
Muy bien, pues vamos desde donde tú quieras.
Bueno, pues habíamos quedado, me parece, si bien recuerdo, en el año 1927, cuando Mijaíl Botvinnik tenía 16 años. Uh-huh. Y se clasifica para su primer campeonato de la URSS, un país que era fortísimo en aquel entonces. Es decir, ya se sabe que la Revolución Soviética utilizó el ajedrez como estandarte, como símbolo de la superioridad soviética sobre el resto del mundo. Uh-huh. Y se notó, claro, porque empezaron a formar jugadores profesionales que superaban, les daban medios, les daban un modus
vivendi. Tenían todo un Estado detrás apoyándoles.
Sí, tenían un partido comunista, un Estado detrás y eso era la diferencia con Occidente, donde el jugador debía apañársela como podía con sus preparadores que tenía que pagar, etcétera. Uh-huh. Y entonces ya en este marco se inscribe, digamos, la carrera ajedrecística de Botvinnik.
Y aparte, vamos a señalar para repasar la historia que en el año 27, no solamente que se cumplían ya 10 años de la revolución, sino que es cuando muere también Lenin. Sí. Y lo reemplaza el papaíto Stalin, sí, que es el que hace que la revolución se convierta también en todo un aparato, ¿no? Una maquinaria.
Una maquinaria sangrienta a veces, uh-huh, y represiva también, y muy, en fin. Él se clasifica, por lo tanto, Mijaíl Botvinnik para el primer campeonato de la URSS. Es el más joven jugador que lo haya logrado hasta la fecha. Empató en el quinto lugar, lo cual no está mal, a los 16 años, y logró el título de maestro nacional. Entonces ahí es admitido también, hay que notarlo, en 1928, un año después, en el Departamento de Matemáticas de la Universidad de Leningrado, cuando ganó contra el equipo de Moscú, él vivía en Leningrado.
Ahora San Petersburgo, ahora
sí,
y antes,
claro,
San Petersburgo.
Le permitieron, gracias a un enchufe, ya se sabe, de un ajedrecista oficialista que estaba metido en el aparato, pues le permitieron ingresar en el Instituto Politécnico, en el Departamento de Electromecánica. Si uno no tenía enchufe, no funcionaba la corriente. Esto en aquellos años ahí había que estar al corriente de los enchufes para que funcionara la corriente. Y bueno, él siempre, desde luego, nunca, Botvinnik, nunca prescindió de estos apoyos y enchufes. Los utilizó porque era un comunista convencido también. No era para nada crítico hacia la dirección política de la URSS. Y claro, pues él se aprovechó de esta situación, se puede decir. Era el candidato oficial, el representante oficial. Uh-huh. Él era un científico dedicado a su carrera. Ya veremos, se ocupó de informática aplicada al ajedrez. Se ocupó de electromecánica, que le apasionaba igual que el ajedrez, se sabe. Y él era una persona muy, muy encaminada hacia sus objetivos y no, ningún freno le podía parar. Y bueno, eso es muy importante, esta faceta de constancia y de oficialismo, digamos, defensor del oficialismo en Botvinnik es muy, muy notable. Bueno, se entrena en esta época, en esa época, en el 27, 28, se entrena con Abraham Model, un fuerte maestro soviético, y progresa muy rápidamente porque analizan defensas que tienen fama de ser inferiores y las modernizan y las actualizan y las vuelven jugables. Entonces hace un trabajo bastante provechoso para Botvinnik. Todas las variantes consideradas inferiores, ale, nos sentamos y vamos a buscar una mejora. Y bueno, él contribuyó mucho al desarrollo del ajedrez a través de estas prácticas. Gana con Botvinnik, Mikhail, gana el torneo de 1930 en Leningrado, San Petersburgo, con el 75% de los puntos en el 1930. Y en 1931, con 2.5 puntos de más, que es muchísimo.
De más.
De más sobre su siguiente...
Clasificado.
Entonces, la verdad, Botvinnik ya se ve que es un jugador de primera fuerza. Sí, entonces también hay que decir que se casa con Gayane Davidnova, una armenia que era bailarina en el Bolshoi, y por cierto que tuvo una hija con ella, su hija Olia, que nació en 1942. Ahora vamos a ver cómo progresa cuando es campeón soviético ya. A los 20 años ganó su primer campeonato de la URSS con 13.5 de 17 puntos posibles, lo cual ya es un 80%, es fortísimo. Y se gradúa de ingeniero, en ingeniería eléctrica, empieza a estudiar y él tiene 20 años, está entre el ajedrez y los estudios. El ajedrez ocupa una buena parte de su vida, pero los estudios también, porque no era de los jugadores ajedrecistas actuales que solo practican ajedrez. Él tenía su profesión. Raro es encontrar hoy un ingeniero eléctrico, ingeniero informático, que sea gran maestro de ajedrez y dispute el campeonato mundial. Ya no existe. Ahora están prácticamente todos profesionalizados, enfrascados en el estudio del ajedrez, 8 horas al día, con programas, con asistentes que les analizan las posibilidades en variantes. Ha cambiado el ajedrez, obviamente. Y en 1933, otra vez Botvinnik gana el campeonato soviético en su ciudad, Leningrado. Se sabe que recibe la ayuda de un oficial veterano del Partido Comunista que le ayudará muchísimo a lo largo de su carrera. Es un mecenas del ajedrez dentro del partido, se puede decir, un tal Krylenko. Y presiona para que le organicen torneos internacionales, porque claro, había poca actividad internacional en la Unión Soviética de los años 30. Le organizarán un match en Praga con Saloflor, fortísimo gran maestro judío checo de origen polaco. Saloflor, F-L-O-H-R. Por cierto que existe una broma porque había otro gran maestro también que se llamaba Kohl, C-O-L-L-I-E, un maestro belga. Y entonces hablaban los ajedrez, para hacer broma, de la variante col y flor.
La col y flor.
Bueno, esto es para los que conocen sus anales de los años 30. Entonces, en este match de Praga contra Salo Flor, se lo organizan sin mucha esperanza, porque Salo Flor era fortísimo. Y empezó muy mal el torneo, perdiendo, pero logró remontar y empatar el match a 12 partidas, con el resultado de 2 ganadas, 2 perdidas y 8 tablas. Su primera salida de la URSS ocurre en 1934-35. ¿Por qué? Porque el tradicional torneo de Hastings en Inglaterra se disputa a finales de diciembre y principio de enero. Por eso digo 34-35. Y acaba quinto y sexto, pero según los comentarios de Lasker, le comenta que ha hecho un mal papel llegar quinto o sexto con su nivel, porque llegó el mismo día que empezaba el torneo. Y Lasker le comentó que había que aclimatarse antes de jugar. Había que estar unos cuantos días en el sitio donde se iba a disputar el certamen. Tomó buena nota de esto, porque ya veremos después que lo aplicó este consejo. En 1935 es segundo en el torneo internacional de Moscú y acaba primero empatado con en el segundo torneo de Moscú acaba primero empatado con Salo Flor, delante de Capablanca, de Lasker, y el soviético Krylenko, su amiguete infiltrado, le propone el título de gran maestro tras consultar a Lasker y Capablanca. Ahí todavía no existía el sistema de normas. Hoy en día, para ser maestro internacional, hace falta hacer normas. Es decir, hacer en un torneo que tenga 2.400 puntos de Elo de media, hacer por lo menos, no sé cuánto era, un 70% de los puntos o algo así. Uh-huh. Y gran maestro, todavía más. Esto está ya tipificado por la FIDE. Y en aquel entonces era por propuestas, por consultas entre los grandes jugadores. No era, claro, era muy problemático a veces porque dependía de decisiones subjetivas. Y bueno, le propone y le regalaron un coche y un aumento potencial de su beca de posgraduado, también por la influencia de Krylenko, que intervenía ahí en el comité central o donde fuera. Y bueno, ya se le ve que está aprovechando bien los engranajes del sistema. 1936, en Moscú, torneo internacional con los 5 soviéticos más fuertes y 5 extranjeros también. Mikhail Bolbinik termina segundo detrás de Capablanca, pero con 2.5 delante de Flor. Es decir, ya se le ve que...
Ya a ese lo pasó.
A este ya lo supera. Pero claro, Capablanca es Capablanca. Es invitado a Nottingham, en Inglaterra, con su mujer, cosa que era rarísima. Los jugadores soviéticos no podían emigrar, entre comillas, a torneos con su mujer.
Tenían miedo a que se les vayan.
No lo sé, o tenían miedo a que les quitara fuerza.
Los desconcentraran.
Los desconcentrara, etcétera. Pero bueno, el hecho que llega a Nottingham con su mujer, y esta vez, como dije antes, Botvinnik llega 10 días antes del inicio del torneo para aclimatarse.
Ahora sí.
Ahora sí. Y en efecto quedó primero con 10 puntos de 14, 6 ganadas y 8 tablas. empatado con Capablanca, delante del holandés Oive, delante de Fein, de Reshevsky, todos los buenos, y de Alekhine, Aliokhin. O sea, una victoria sensacional. Quizás debido a la presencia de su mujer, esto ya no sé. Es la primera victoria de un gran maestro soviético fuera de su país, ¿no? Entonces estamos ahí en 1936. Cuando se supo la victoria en la URSS, Krylenko redactó una carta dirigida a Stalin, al camarada Stalin, en nombre de Mikhail Botvinnik. Se lo redactó con un poco de inventiva, y a su regreso Mikhail Botvinnik constató que le habían otorgado la marca de honor, que era un como la Legión de Honor soviética, digamos. Entonces ya todo va sobre ruedas, puesto que está bien visto hasta por Stalin, y cosa que no era muy frecuente. Y ya obtiene su título de posgraduado en 1937, a los 26 años. Su primer trabajo también en su especialidad de la ingeniería eléctrica. Por eso no asistió al torneo, al campeonato de la URSS en 1937. Ya empieza a trabajar. Empató un match, se sabe, de 13 partidas con Levin Fish, que era un fuerte maestro soviético, otro judío, obviamente, con un nombre semejante. Y luego llegó a ser campeón soviético en 1939, 44, 45, 52. O sea, acumuló 6 títulos soviéticos, lo cual dice mucho, porque el campeón soviético era el equivalente del certamen más fuerte en el mundo. Ahora pasamos ya a ver cuando ya se convierte en candidato al título mundial, a partir de entonces, en el 37. En el 38 ya hemos hablado del torneo Avro en Holanda. Era un torneo fortísimo, era prácticamente un campeonato de candidatos al campeón mundial, al campeonato mundial. En 38, en Avro quedó tercero, pero jugó 2 partidas que son históricas, que están, incluso hay una que figura en sellos, la posición en lo que cuando contra Alekhine y contra Capablanca, que ya tenía 50 años, hizo una famosa jugada que es alfil A3 con 2 exclamaciones. Los oyentes a lo mejor no saben que en ajedrez se califican las jugadas. Por ejemplo, una jugada interesante pero no, un poco dudosa sería exclamación interrogación. Una jugada buena es una exclamación. Una jugada buenísima tiene 2 exclamaciones. Y a veces hay algunas jugadas ya que tienen 3 exclamaciones, pero no existe. No existen las 3, pero las merecen. Hay unas jugadas que han dado la vuelta al mundo porque son únicas. Pocas partidas, en pocos ejemplos, pero hay jugadas de 3 exclamaciones. Pues ganó contra Capablanca con alfil A3, que es una maravilla, una jugada que sale de la nada y gana la partida, muy difícil de ver, de calcular y de predecir. Y entonces, pues es tercero detrás de Keres y de Fein. Bueno, esto ya vamos a ir terminando, ¿no? Creo sí. Un poco, dejaremos un poco para la próxima vez. Solamente decir que en el torneo de Avro del 38... Mikhail Botvinnik gana el derecho a enfrentarse a Alekhine, a Aliokhin, al campeón del mundo. Pero Lo que pasa es que por una razón o por otra, nunca estos torneos contra Aliojin verán la luz. Porque en este caso el match no se celebrará debido a unos problemas de demora en la publicidad y después al estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, y a partir de ese punto seguiremos hablando de Botvinnik en la próxima entrega,
sí,
que será, esperemos, dentro de 2 semanas. Te agradecemos, como siempre, René, que nos hayas indicado la biografía y seguido la línea vital de este jugador tan trascendental para el desarrollo del ajedrez.
Sí, muy bien. Solamente voy a apuntar una anécdota,
sí,
que merece la pena.
¿Cómo no?
Para que es una anécdota divertida. Dicen que Botvinnik era muy sensible a los ruidos, al humo, porque entonces se fumaba mucho. Y en su... ya lo recordaré otra vez, pero hay que ya lo menciono ahora. Para entrenarse en condiciones reales, él, dicen que ponía los aspiradores en su casa, ponía la radio a todo volumen para pensar y analizar.
Se torturaba para
en condiciones para poder soportar la presión en las situaciones reales. Y dicen que se adaptó bastante bien, que logró superar esta especie de...
Igual lo tendría que haber intentado Bobby Fischer, ¿no? Después.
Sí.
El mismo método para superar sus propias fobias. Muchas gracias, René, y dentro de 2 semanas volveremos a estar contigo.
Muy bien.